Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, sí llegó el viernes en Sumas, hoy es 10 de septiembre y estamos súper felices de compartir con ustedes un viernes más. Santiago, bienvenido, ¿cómo estás?
Gracias, Ivette. Pues hoy es viernes, así que estoy feliz, estoy contento, estoy relajado y estoy con ganas de compartir con ustedes mi sorpresita de todas las semanas en música para tu bolsillo. Pero no me quiero anticipar, así que, pues, bienvenida a toda nuestra audiencia. Un placer saludar a la señorita Ivette. Y cuéntenos qué tenemos para hoy.
Hoy tenemos varios temas súper interesantes, en especial porque, Santiago, seguimos con No es pura ficción. Este segmento, de verdad, a mí me encanta por el giro con el que nos hace ver todo lo que es la película, cómo Alexandra nos hace ver el cine desde la perspectiva de cine y usted cómo mezcla todo lo que tiene que ver con finanzas. Así es que hoy vamos a tener la película de la semana pasada que va a hablar de Con el dinero de los demás.
Sí, con ese actor Danny DeVito, que teóricamente es una comedia, pero que ya veremos qué nos cuenta Alex al respecto. Después nos vamos al presupuesto Mis Sueños y usted nos tiene sorpresas. Cuéntenos.
Sí, yo sigo con remodelar espacios. Esto sucedió porque en la pandemia todos nos quisimos hacer cambios. Entonces yo traigo espacios de remodelación, pero no voy a decir cuál. Así es que se queden sentaditos los amigos que nos escuchan porque vengo con cositas nuevas.
Muy bien. Y en música para tu bolsillo yo les traigo una canción linda, algo antigua, aquí van pistas en otro idioma, no es en español, y que habla un poco de grandes eventos. Vamos a dejarlo ahí, de grandes eventos. Ahí están sus pistas. Vámonos entonces a No es pura ficción y a disfrutar este viernes tan delicioso como entrada al fin de semana. ¿Le parece?
Claro que sí, comencemos.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial, seguimos en Sumas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Enseguida, aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
Y llegó el momento que todos esperamos. Vamos a hablar de cine. Y para hablar de cine, traemos a nuestra experta Alexandra Santana, que la esperamos cada 8 días. Porque no es pura ficción. Todo lo que vemos en el cine no es pura ficción. Alex, ¿cómo estás? Bienvenida.
Súper bien, ¿y ustedes?
Estamos súper bien, esperándote por minutos para hablar de todo lo que aquí se mueve, de cine, de todo, de todo, de todo, de finanzas. Y para eso este rincón siempre te espera.
Yo les tengo una pregunta.
Yo felicísima.
Ah, qué alegría oírte así de felicísima.
Yo y de,
¿Reconocieron a Dani?
Y de ver, no? Claro que sí, que lo reconocimos.
Ah, no, porque como hace 8 días no tenían como mucha claridad de quién era.
Sí, yo realmente lo estaba confundiendo con Joe Pesci.
Ah.
Recuerda que bajito y, sí, y rápidamente, pero no, claro. Dani,
ya cuando lo viste, dijiste, este tipo es un maestro.
Y de hecho, Dani, de una de mis películas preferidas, el de Matilda. ¿Vieron esa película? Buenísima la película de Matilda, que él hace el rol del papá.
Sí,
de el papá malvado. Él en esa película.
No lo recuerdo.
Que ella es una niña genia, se maneja bastante bien con los números, pero tienen que verla, esa película es buenísima y creo que está en Netflix, creo, si no está en Netflix, está en Amazon.
Bueno, creo que esa temporal ha roto todo el tiempo, sigue siendo como tan chula, no importa el tiempo que pase.
Mira pues, sí. Bueno, sobre la película de esta semana, hablemos entonces... Por favor, de Danny DeVito, pero no es Matilda, sino hablemos con el dinero de los demás. ¿Qué les pareció?
Other People's Money.
Exactamente.
A mí, bueno, yo la analicé desde el contexto de que la película es del año 1991.
Claro, fíjate que ha cambiado mucho el cine, ¿no?
Sí, hay que ponerse en ese contexto y mirarlo desde esa década. Porque si no, uno tiene sus decepciones, ¿verdad?
Sí, no te escuchas muy entusiasmada, si quieres que te diga, Alex. Pero hay que considerar que en esa época, yo creo que no existía, pues estábamos muy, 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 estamos hablando de casi, ¿cuánto? 30 años.
Sí, 30 años.
En esa época, pues el cine se hacía de otra manera, con otras técnicas, con otra tecnología... E incluso yo creo que hasta la sociedad tenía otro sentido del humor un poco. Eso va modificándose con la cultura de la gente, con lo que vivimos en el día a día. Pero tienes
eso,
que
decir
que si nos remontamos a esa época, ¿qué encontraste?
Entonces, sí tiene sentido. O sea, sí, sí, incluso hasta me da risa el personaje de Danny DeVito, porque la película es considerada una comedia, que... Yo, no es tan comedia en realidad, yo diría que es una película familiar de drama, pero sí tiene sus momentos que provocan cierto humor, porque se trata de este personaje, ¿verdad? Entonces entramos en contexto de una vez, les cuento de qué va la película, las valoraciones, los...
Claro que sí, claro que sí, tú sabes que esa es tu tarea, Alex.
Y además cuéntanos un poquito, Alex, de lo que tú piensas desde el punto de vista de producción, de fotografía, de edición, de guión, de los actores, que esa parte de cine que tú conoces también a la gente le ha gustado mucho.
Sí, bueno, de los elementos que desde el punto de vista cinematográfico yo le veo bastante valor y que me gustó de la película... está, como dices, la actuación. O sea, la actuación de Danny DeVito es sin desperdicios. De hecho, el personaje, uno lo ve y uno dice, es que no se pudo pensar en nadie mejor para que asumiera ese rol, porque la verdad es que lo vemos en todos los detalles, ¿no? Que implica el personaje de bueno, de malo, de amoroso, de cómico, de... O sea, está muy, muy, muy bien interpretado de parte de él. Y me gusta esa química que también se da entre los otros personajes. Y de hecho, cuando la vi, la película, me imaginé al director ubicando cada personaje con valores muy puntuales que ellos defendían. Y eso me gustó, porque DeVito rápidamente no lo ve como este tipo amante del dinero, avaricioso, solitario. La chica tú la ves como defendiendo estos valores de la moral, el bien hacer, pero una, ¿sabes? O sea, como una chica que es chic, que es intelectual, que es súper inteligente. Luego tú ves a los papás también con su perspectiva muy clara, que es como el viaje del héroe, ¿no? El viaje de la heroína cuando se escriben las historias cinematográficas. Y eso está claramente definido, ¿no? Los propósitos de cada uno de ellos, si se deja ver. Creo que también hay un elemento muy interesante que la película muestra, que quizás ustedes se dieron cuenta, y es la colocación de producto de la marca de Dunkin' Donuts. Que, bueno, desde esta película de James Bond, ¿no? Que nos tiene acostumbrado mucho a lo que es product placement, no había visto una película tan vieja que... La marca como tal de Dunkin' Donuts está muy, muy presente. O sea, lo que se llama brand play, porque vemos el nombre, la marca, la caja, el diseño, en el storytelling de la película, cuando él habla y dice, él dice una frase que decía como, no tienes que tener hambre, ¿no? Para comerte una dona, un donut. Y también ves la marca, la ves como que está integrada, ¿no? En el mismo hacer de la película. O sea, no es algo espontáneo, no es algo que está puesto ahí, sino que se pensó desde el guión. Y eso me pareció interesante. Y sí, un poco abrumador que él mencionara tanto, ¿no? Lo de que era tan fan de las rosquillas, como se diría en español. Pero sí, un elemento que me pareció válido de analizar, ¿no? Y de apreciar en la película. Otro elemento que también me gustó es el hecho de valorar lo que decimos del cine, ¿no? Con el cine como testigo implacable de la historia, en el sentido de que uno pudo remontarse a lo que era la época de 1990 y de hecho cómo funcionaba Wall Street en esa época, incluso hasta las tecnologías. O sea, no sé si ustedes vieron ahí Intel, la marca, y las computadoras que se usaban en esa época. O sea, me pareció como interesante esa apreciación del cine, que uno a veces se le olvida que el valor en el tiempo que tiene, como ese valor intangible que tienen las películas en el tiempo, de uno poder volver a ella y poder ver esas referencias, ¿no? Que tiene como ese sentido romántico, diría yo, de lo que es la historia.
No, y ahí sobre la historia me parece interesante como el juego de seducción entre ella y él, ¿no? Se crea como esa...
Sí, eso...
Como interesante, entre interesante eso, y chistoso, digámoslo.
Sí, hay mucha química entre ellos en eso. O sea, hay mucha sexualidad, hay mucha como... mucha como magia, ¿no? Y ese juego entre estoy negociando, pero también tengo otros intereses, porque nos dimos cuenta de que también el personaje, ¿no? Cae perdidamente enamorado de ella. Y otra cosa que me gusta mucho son los argumentos. O sea, uno puede estar o no de acuerdo con lo que dice el personaje, pero tenía unos diálogos con unos argumentos tan contundentes, tan buenos, que uno decía, pero Dios mío, qué bien hecho está el guión. O sea, tiene muchos diálogos muy inteligentes. Por ejemplo, cuando él decía al principio la apología del dinero, ¿no? No sé si recuerdan esa parte, que él decía que yo amo el dinero, los perros y las donuts, porque eran como las tres cosas que no le generaban ningún tipo de conflicto, ¿no? Y luego entonces justificaba por qué le gustaba más el dinero. Me pareció como muy, muy interesante cómo empieza con este mini monólogo Danny DeVito defendiendo como lo que tú vas a ver en el resto de la película. Y luego, también cuando él decía de que puedes cambiar todas las leyes que quieras, pero no puedes parar el juego. Yo voy a estar aquí, yo me adapto. Es como tan vigente al mismo tiempo el tipo de diálogos que dice, porque se trata de lo que hoy en día vivimos, ¿no? O sea, hay muchas cosas que no puedes cambiar, simplemente te toca adaptarte. O sea, que tiene bastante elementos interesantes y aportes que la hacen una película válida para ver y compartir.
Sí, a mí me parece muy valioso desde el punto de vista financiero, porque trata particularmente dos conceptos importantes que creo que están muy vigentes, especialmente en nuestros tiempos. Es que tú hablas de 1990 y era otro mundo. Y aún así la película trata dos aspectos que en su momento se vivían. Tú hablabas de Wall Street de esa época. Hay que recordar que en 1980, en todos los 80 las tasas de interés eran muy, muy baratas, muy bajitas, perdón, y estaban la financiación de bonos chatarra, o sea, cualquier compañía podía salir al mercado fácilmente a captar recursos. Y eso generó un poco la dinámica de lo que plantea la película, que son los takeovers agresivos, las compras agresivas de compañías por cuenta de grandes multinacionales, por cuenta de compañías más poderosas, ¿verdad? Durante todos los 80 se dio eso, porque la gente compraba esas compañías, las endeudaba, las mejoraba y las sacaba al mercado y las revendía por un precio mucho más alto. Ese es un concepto importantísimo que está envuelto, como segundo concepto, y ya vamos a desarrollar ambos, en algo que se llama la destrucción creativa, ¿verdad? La destrucción creativa es ese concepto que planteó Joseph Schumpeter, que señala que en la industria, en el capitalismo, pues existe un proceso por el cual una innovación cambia el modelo de negocio predominante en una industria, y esto transforma tanto las técnicas de comercialización como las técnicas de producción, o una o la otra o ambas, ¿verdad? E incluso puede llegar a modificarse la misma mercancía final, pero ese proceso de destrucción creativa genera que es el gran dilema ahí entre ella y él, que la empresa debe adaptarse a la nueva dinámica del sector o debe desaparecer. ¿Y por qué se llama destrucción creativa? ¿Por qué tiene ese nombre? Pues porque definitivamente cuando se genera esa creación, ese nuevo invento, necesariamente reemplaza y hace desaparecer lo existente o hace que se ajuste a lo nuevo, como ocurrió con los celulares. Los celulares antes no tenían pantallas táctiles, pero salió Apple con su iPhone y transformó totalmente la industria. Y muchos o se adaptaron, como el caso de Samsung, o muchos se acabaron, como el caso de Nokia y BlackBerry, etcétera, y tuvieron que volver a reformarse totalmente. Ese es un concepto bien, bien interesante que está precisamente en los argumentos que tú decías, Alex, y que está hoy en día absolutamente vigente porque la tecnología nos está llevando de nuevo a esas discusiones de destrucción creativa. Bueno, dado que el mercado me cambió, ¿qué hago? ¿Adapto mi empresa? Sí. ¿O me es más fácil acabarla y crear una totalmente nueva? Ese es un dilema que hoy en día, 30 años después, está más vigente que nunca, pienso yo. Con todo esto de la pandemia, con todo esto de la virtualidad, pues es complicado. Por ejemplo, el caso de los locales comerciales, hubo mucho tiempo físicos, hubo mucho tiempo en el que se pensó que iban a desaparecer porque el comercio electrónico los iba a acabar. Y los que estaban en ese negocio tuvieron que decidir si se adaptaban y continuaban o si acababan con el negocio y más bien creaban uno nuevo, que es la gran discusión que hay entre ella y él en la película, ¿verdad? Cada uno jalando para un lado diferente.
Sí, ¿sí? Se sentía como un ring de boxeo.
Pero con seducción, porque estaba eso ahí. Eso de un lado. Y del otro lado, pues ese negocio tan interesante que hay. Fíjense que la película lo muestra a principios del 91, sale esa película, pero muestra esa dinámica que había en los mercados de comprar empresas que habían perdido teóricamente su valor, sus acciones valían menos, pero la empresa tenía el potencial de crecer y producir muchísimo y ganar mucho dinero. Y eso lo seguimos viviendo hoy en día. Y lo más interesante es que en República Dominicana ya podemos nosotros como inversionistas, sin tener tanto dinero, poder participar de ese tipo de transacciones. ¿Cómo? Pues los fondos de desarrollo de sociedades de empresas, precisamente lo que buscan es eso, comprar participaciones de empresas, es decir, comprar un pedacito de la propiedad de empresas que tienen proyectos interesantes que por falta de dinero no pueden desarrollarse, pero que si se hacen de manera adecuada, no solo desde el punto de vista financiero, dándoles el capital que requieren, sino especialmente dándoles el acompañamiento en la gestión, pues pueden generar altísimo valor. En algo que se conoció hace muchos años, Warren Buffett, que es uno de los grandes inversionistas del mercado, dio a conocer que es esa forma de invertir que se llama value investing, ¿verdad? Que es invertir en valor. Así se llama literalmente. ¿Y de qué se trata? Se trata no de especular con el precio en el corto plazo de las acciones, sino tratar de comprar aquellas acciones como esta del England Warren Cable, que es la compañía de la película, ¿verdad? La New England, perdón. Que ha perdido valor en sus acciones, pero que sigue teniendo valor como compañía, sigue teniendo valor por lo que hace y simplemente necesita algunos ajustes para incrementar esos beneficios, ¿verdad? Entonces, eso se hace hoy en día. Los fondos de desarrollo de sociedades de empresas a eso se dedican, a identificar esas compañías que requieren una mano amiga que les dé financiamiento para desarrollar proyectos, para incrementar su capacidad, para llevar a cabo sus planes de expansión. Entonces, hacer crecer el valor de la empresa y posteriormente vender esa participación que se compró por un precio muchísimo menor. ¿Esa ganancia a quién le queda? Pues obviamente a todos los inversionistas que participaron de esa transacción. Esa película me llama mucho la atención por esos dos aspectos y ojalá que nuestra audiencia sí la ve, ojalá la vean ya habiendo escuchado a Alex y habiendo escuchado Sumas, pues traten de mirar esos dos aspectos desde el punto de vista financiero y se entretengan un ratico porque es entretenida.
Así es, muy entretenida.
Ahora bien, Santiago Sicard, ¿cuál es la tarea que nos deja para la siguiente semana?
Nos vamos de Hollywood y volvemos a los documentales. Vamos a ver cómo nos va con este. Este se llama Debtocracy, ¿ok? Es un documental que viene desde el ala izquierda, digamos, de la economía en el 2011 y que examina las causas de la crisis de la deuda griega. A usted, Ivette, que le gusta tanto el tema de la deuda y que se preocupa tanto por la deuda dominicana, creo que le va a caer bien ver este documental y resolver muchas dudas que tenemos sobre la deuda en 8 días aquí en No es Pura Ficción con nuestra querida Alexandra Santana.
Bueno, hasta Ale, la próxima semana.
Te nos esperamos en 8 días y gracias por estar con nosotros.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
En Parval, lo más importante al momento de invertir eres tú. Para nosotros, tus metas, sueños y aspiraciones tienen valor. Sea que quieres que tus hijos vayan a la universidad, planear tu retiro, comprar tu casa propia o simplemente crecer tu capital, el tamaño de tus sueños no importa, aquí cabe. Ven, nosotros estamos para ayudarte. Mi nombre es Natalie Machado y yo soy corredora en Parval. Te invito a que nos tomemos una tacita de chocolate o de café y tengamos una conversación sobre tus sueños, metas y aspiraciones. ¿Vienes? Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Siembra trabajo, siembra esfuerzo, para que nunca en tu hogar falte el sustento. Siembra optimismo, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Siembra esperanza, siembra armonía, aseguraremos el futuro en tu familia. Ven con confianza, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Tu dinero trabaja por ti.
AFP Siembra. Invierte para ti.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
El presupuesto de mis sueños llega a ustedes gracias a Afirreservas. Con nuestros fondos de inversiones, tus sueños son posibles. Santiago, como le anuncié en nuestra agenda para hoy, nos hemos estado dando el lujo de ir comprando cada cosita de la casa, complaciendo esos sueños. Y déjeme decirle que cuando usted me habló de una remodelación que usted hizo en su casa, yo le había mencionado una remodelación que a mí siempre me había llamado mucho la atención.
Ah, para que vea que no tengo tan mala memoria como las mujeres creen que los hombres tenemos. Me acuerdo que nosotros hablamos de 2 espacios muy importantes para las casas. Hablamos de baños también hablamos de cocinas. Así que me imagino que hoy vamos a hablar del presupuesto de cocinas, ¿verdad, Ivette?
Así es. Y le voy a decir que le traje a un joven emprendedor que de verdad es un apasionado con diseñar estos espacios. Él es el creador de Galos Creative, se llama Gerardo Shepherd y está aquí para hablarnos todo lo que tiene que ver con la remodelación de la cocina. Gerardo, ¿cómo estás? Bienvenido.
Un placer saludarlos, saludos, es un honor para mí pues estar aquí y compartir estos minutos con ustedes y ayudarlos con esa información.
Para nosotros también.
Sí, nosotros
Oye.
felices de tenerte porque la verdad que semana tras semana le vamos contando a la audiencia, no solo de precios, no solo del presupuesto como tal, sino para los diferentes sueños que tenemos, en este caso el de remodelar mi cocina, que creo que mucha gente durante este tiempo de pandemia se ha puesto en eso. Y muchos no han terminado, y muchos ni siquiera han iniciado porque dicen, pero eso es imposible, eso es costosísimo. Entonces, no solo hablar de precios, sino como comentábamos contigo fuera del aire, pues hablar un poquito de aquellas cosas que uno tiene que tener en cuenta, qué consejos les puedes dar, qué evitar, en qué no caer, a dónde acudir. ¿Qué clases de materiales de repente uno dice, oiga, pero es que eso es mucho más costoso? Sí, pero dura toda la vida. ¿O qué otros materiales que de repente dicen, no, compremos lo más costoso, tú no recomendarías? Ahí en ese tipo de cosas, quizás vale la pena comprar algo que usted cambie más seguido, porque la gente tiende a cambiarlo, no sé, cada 2 años, cada 3 años. Y pues si yo me meto en un producto costosísimo, no lo voy a poder cambiar cada vez que lo quiera. Entonces, tú que eres el experto, Geraldo, sí te agradecemos muchísimo que nos cuentes, le cuentes a toda la audiencia qué es lo principal para tener en cuenta cuando pensamos en remodelar la cocina.
Bien, lo primero que tener en cuenta es tu necesidad, qué te mueve a ti a remodelar la cocina. Normalmente yo mismo he sido víctima de a veces hacer compras compulsivas y emocionales. Muchas veces uno termina cometiendo errores. Entonces, a la hora de intervenir el hogar, que es algo, un espacio tan privado, que hay lugares que son determinantes, que es la cocina y los dormitorios. Son dos espacios donde el compartir y las cosas que se hacen, las funciones, son de las más importantes, donde más tiempo uno pasa. Entonces, ¿qué tomar en cuenta? Tomar en cuenta primero el espacio. Ya normalmente han sido muchos ya los especialistas en diseños. La gente está muy concientizada en buscar especialistas que se encarguen directamente primero de evaluar el espacio. Y una vez evaluado el espacio, entonces se procede a hacer un diseño previo de ese mobiliario y de esa cocina. Y es importante siempre la planificación en este caso. La planificación es muy importante y así uno evita errores. Y uno identifica también necesidades que muchas veces uno mismo desconocía. Otra cosa a tomar en cuenta son de qué dispongo en el momento, no solamente a nivel de espacio, también a nivel presupuestal.
Cuando me hablas de qué dispongo, Geraldo, ¿de qué se trata? O sea, ¿qué voy a conservar en mi remodelación? ¿Eso, a eso te refieres? ¿Qué yo voy a
Es
conservar
importante.
dentro de mi presupuesto, dentro de mi diseño? ¿Qué puede conservarse, que todavía está muy bueno y puede durar más tiempo? ¿A eso te refieres?
Me refiero a esa parte, a qué puedes conservar, pero también me refiero a la parte de tu planificar. Hay personas que quieren, ven un diseño y quieren, yo quiero ese diseño para mi casa, pero simplemente su espacio no está adaptado a ese diseño. Por lo tanto, no siempre va a funcionar. Entonces, en esta ocasión, siempre es importante el presentar y nosotros, como profesionales, siempre concientizar al cliente, concientizar a la persona. Déjame usar la palabra cliente porque soy yo un poquito muy superficial. Es concientizar a la persona, al interesado, en este caso, en remodelar su cocina, de que las cosas, aunque usted la ve de esa manera, mire, debe ser así. No importa muchas veces que el cliente quizá no esté muy a gusto con lo que me va a recomendar, pero es como cuando usted va a un doctor. El doctor usted le dice cosas que usted no quiere escuchar, pero al final usted se lo agradece.
Eso es así, eso es así. Y en remodelaciones sí que ocurre porque uno en la cabeza tiene algo, pero cuando ya pone los muebles, hace la remodelación, se da cuenta que no surtió efecto, que efectivamente no quedó como
Exacto.
esperaba y empeoró en vez de mejorar. Así que es bueno dejarse llevar un poco de los consejos de los que hacen esto constantemente.
Es así. Ya podemos ver un cambio muy grande, una apertura muy grande que hay con respecto a buscar empresas como nosotros, que trabajamos de forma muy directa con el diseño, con la arquitectura, que podemos recomendarte colores, que podemos recomendarte también elementos que te van a ayudar a mejorar muchísimo tu espacio, no solamente la cocina, porque una cosa afecta a la otra. Es importante saber eso.
Okay,
Una cosa siempre va a afectar a la otra.
excelente. Me gusta mucho eso que acabas de decir, Geraldo, porque en los diseños de nuestras casas, en la República Dominicana, generalmente la cocina la tienen totalmente al lado del comedor y como que es muy común ese mismo diseño. La cocina impacta una zona de la casa que es visible. Así que cualquier cosa que hagas allí va a afectar lo que tú tengas del otro lado ahora. Vamos a hablar de dos presupuestos. Quiero un presupuesto para hacer cambios y tal vez no consigo mucho dinero, pero también quiero hacer mi cocina de lujo. Santiago, ¿se permite? Porque es el presupuesto de mi sueño. Me puedo tirar la casa por la ventana, ¿verdad que sí? Porque es el presupuesto
literalmente la casa por la ventana, vea.
Pues cuéntanos, Geraldo, de presupuestos ahora.
Pero, Geraldo, tú nos ibas a hablar de un segundo punto, si no estoy mal. El primero era este, el de mirar los espacios con un experto, el de mirar los diseños que uno soñaba respecto a los espacios que efectivamente existen. Y el segundo, ¿cuál era la segunda recomendación?
El segundo punto está muy ligado a la pregunta que abordó Ivette ahora, la parte presupuestaria.
Perfecto.
El segundo punto primero, ¿qué nos va a afectar? Una vez que elegimos el diseño, el espacio, viene entonces la elección de materiales. Para nadie es un secreto que tenemos un alza bastante, bastante consecuente, muy abrumador en cuanto a lo que son los materiales, en que hay casos que ha subido un 30, 50%, y obviamente eso afecta directamente la venta final en el cliente. Entonces, siempre va a estar afectado el tipo de material que usted elija. Hay materiales ya muy usados, como los hidrófugos, por ejemplo, que son materiales muy sintéticos. Son sintéticos, son de buena calidad, son resistentes al agua, lo usamos bastante actualmente en nuestras fábricas. Pero también ya lo que antes era común ahora se ha convertido en algo valioso y precioso. Ya lo está usar caoba, lo está usar simplemente usar pino tratado, ya también se ha vuelto una madera preciosa por el mismo tipo de costo que tiene. Y ni hablar del cedro o del roble, por ejemplo. Entonces va a depender siempre de, primero, el material, segundo, el tipo de diseño, y tercero, los elementos que usted va a querer dentro de la cocina. ¿Por qué? Porque no solamente estamos hablando que usted va a poner un gabinete y va a poner una puerta. Estamos hablando que usted va a resolver problemas. Hay muchísimos accesorios ahora mismo que traen las cocinas, como son organizadores automáticos, iluminación, que usted la quiera cuando abra, con sensores de movimientos, que usted quiere cierto tipo de elementos también para las botellas, para los tenedores, para los cuchillos. Entonces, un montón de opciones, digamos, que va a depender de lo que usted elija a partir de ahí para que el presupuesto o suba o esté de una forma agradable para su bolsillo.
Ahí me surge una pregunta, Geraldo. Si yo quiero esa cocina soñada, pero en este momento no tengo todo el dinero, ¿yo puedo diseñarla y después irle adicionando poco a poco esos utensilios, esos detallitos que tú dices, o es imposible? ¿Tengo que comprarla de una vez toda?
Nada es imposible, principalmente cuando usted tiene un diseño previo o cuando hay una planificación en la cocina. Ya cuando usted hace una planificación en la cocina, muchas veces hay clientes que dicen, bueno, mira, yo a futuro quiero poner tal cosa. Bueno, preparamos entonces el diseño para que en un futuro usted pueda adaptar esos elementos decorativos o de función que usted quiere ya en su cocina. Así que realmente ya nada es imposible actualmente con el acceso a la información y a los materiales que tenemos nosotros.
Entonces sí es muy importante que quien está pensando en reformar su cocina, en actualizarla, le cuente a quien lo está acompañando en el proceso de todo lo que ha soñado. No se restringa a su presupuesto actual, sino le cuente de su sueño, que de pronto ahí se puede encontrar una solución a futuro, ¿verdad? Hoy hacerlo hasta cierta etapa, hasta donde da el presupuesto, y después adicionar lo que queda faltando.
Realmente, muchas veces, aunque suena raro, el dinero viene a quedar en segundo plano con respecto a los gustos y cómo usted se sienta. Hay personas que viven en casas enormes y no se sienten felices en ellos. Así que muchas veces no tiene que ver con el dinero que usted tenga en el bolsillo, sino cómo usted se siente en el espacio y qué le transmite el espacio directamente a usted. Entonces, ¿qué ocurre? Puede ser que usted tenga una cocina muy sencilla. En el caso mío, que me encanta el minimalismo, me encanta la carencia de elementos, no me gusta que me abrumen elementos, no me gusta chocar con ciertos elementos, me gusta que las cosas se mantengan simples, con colores bastante fríos. Esos son mis gustos. Entonces, en este caso, hay todo tipo de público y va a depender de lo que esa persona quiera en ese momento invertir. Y obviamente estamos hablando que es una inversión que va a ser a largo plazo. Normalmente las cocinas, últimamente cuando usted las hace, puede durar más de 5 hasta 10 años en volver a cambiarlas. Entonces, hay que tomar en cuenta que es una decisión muy seria a la hora de usted querer reformar su cocina. Es una decisión muy, muy seria.
quiero hacerte una pregunta, porque fíjate que ahora te mencionas esto de que debe de ser un espacio que me agrade, es una inversión que va a ser por mucho tiempo y que podemos ir agregándole elementos en el transcurso del tiempo. Ahora mismo veo la importancia de que cuando tú vas a hacer este tipo de presupuesto, busques a alguien que realmente sepa. O sea, anteriormente no existía un Galos. Honestamente, tú querías remodelar tu cocina, tú llamabas a un ingeniero civil, túmbame esa pared, tírame para allá y punto, así quedaba. Pero mira qué importante es lo que estás diciendo, porque mi cocina se puede ir diseñando por etapas. Ahora, esta sí es una pregunta directa que voy a hacer. ¿Cuánto puede aumentar mi presupuesto el tener un arquitecto asesorándome en el diseño de mi cocina? ¿Cuánto puede aumentar mi presupuesto esto?
Mire, normalmente nosotros tenemos la costumbre de cuando vamos a tener una reunión con un cliente X, tenemos dos opciones. Hay un levantamiento que normalmente tiene un costo, dependiendo, pero hay veces que simplemente al cliente no se le cobra un costo previo por su visita al levantamiento. Ya de por sí ya va en el cargo dentro de la cocina. Entonces, ese diseño ahora, ya cuando son elementos muy específicos que hay que diseñar espacios, obviamente hay ciertos cargos que se le cobran por el tiempo invertido al cliente en cuestión. Pero hay que tomar en cuenta que hay muchas opciones y esas opciones crean competencia. Esa competencia abre un abanico de posibilidades que hace que el cliente tenga muchísimas opciones más. Entonces uno debe muchas veces ser algo flexible con el cliente, tomando en cuenta de que muchas veces ellos no poseen los fondos suficientes para hacer la cocina de sus sueños. Entonces uno debe flexibilizarse y de cierta manera uno ponerse en el zapato del cliente y uno acceder a ciertas cosas y ayudarlo y guiarlo en la parte presupuestal. Hasta cierto punto, en el caso de nosotros, somos muy flexibles a la hora del cliente. Muchas veces tomamos la opción de preguntarle cuál es su presupuesto, qué usted tiene en mente para dicha cocina o dicho espacio. Y obviamente llegamos siempre a un punto neutro en el cual ellos puedan ejecutar lo que quieren hacer.
Ahora que hablas de costos y para finalizar, cuéntanos más o menos entre cuánto y cuánto puede estar una cocina. Hablemos de un presupuesto de una cocina de no tan alta gama y una cocina de muy alta gama. ¿Entre cuánto y cuánto hacen ustedes más o menos cocinas?
Una cocina de por ejemplo, de mediano costo puede andar entre los 85 o 135 mil pesos aproximadamente. Una cocina ya superior anda entre los 350 mil hasta un millón de pesos, dependiendo de lo que usted quiera hacer, el tamaño que tenga el espacio. Siempre va a depender del espacio, influye bastante en el costo que va a tener, en el costo final que va a tener la cocina.
Santiago, que no se me vaya sin yo hacerle dos preguntas. El precio de la cocina básica que me dices, entre 85 y algo más, ¿incluye los electrodomésticos, o sea, el equipo que va a tener dentro o no?
Espacios. Ya cuando usted quiere electrodomésticos, ahí entra una cocina superior. Porque obviamente lo podemos incluir si usted lo desea. Eso no es problema con nosotros. Perfecto. Porque ya hemos tenido clientes que quieren accesorios que poseemos, como estufas, tipo de nevera, algún tipo de horno, por ejemplo, que poseemos muchas veces en la fábrica. Ellos simplemente están dispuestos a pagar por eso y se lo incluimos. Así que con eso ningún tipo de inconveniente.
Geraldo, una
antes
última.
De irte.
Ah, bueno, dale tú y después hago
no,
yo.
No, diga Santiago, porque yo lo que le iba, yo le iba a decir, déjame saber dónde te contactamos.
Ah, no, entonces espérame, yo hago una cortica, muy cortica. Yo he visto aquí en República Dominicana que muchas cocinas tienen la estufa por aparte, pero en muchas partes del mundo lo que muchas cocinas traen es una cocina que trae la estufa empotrada. ¿Cuál sigue siendo la tendencia aquí en República Dominicana? ¿Qué recomiendan ustedes?
Se está volviendo tendencia de tener la cocina empotrada. Se está tomando mucha tendencia porque es práctico y obviamente te permite tener la cocina un poquito más organizada. Pero siempre va a depender de los gustos. La función al fin es la misma.
Totalmente, totalmente.
Ahora sí, Gerardo, no te me vayas. Dinos dónde te contactamos, dónde te siguen nuestros amigos que nos escuchan, para que puedan seguir recibiendo información de esta tan valiosa.
¿Y qué descuento le van a dar a la gente que llame de parte de Sumas, Ivette? La parte más importante para nuestra audiencia.
Sí.
Por supuesto, nos pueden escribir directamente al WhatsApp de servicio, que es el 829-517-8585. Nos pueden también escribir por Instagram, que siempre estamos atentos ahí a preguntas, también a servicios, que es @galoscreative. Bien, ahí en Instagram nos encuentran GALOSS Creative. Ahí nos encuentran también y estamos a su orden.
Y el hombre se nos va a escapar del descuento de sumas. ¿Algún cariñito?
Por supuesto que todo el que llame de parte de su programa tiene su descuento, hasta de un 5 o un 6%.
Fabuloso. Ahí tienen ustedes al arquitecto Geraldo Sheffard de Galos Creative, colaborándonos con el presupuesto de nuestros sueños. Nos vemos en una semana de nuevo en esta sección. Muchas gracias por acompañarnos hoy.
Espero trabajar de ustedes también.
Claro que sí.
Feliz noche.
Gracias por la invitación.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Hoy es viernes.
Y llega música para tus bolsillos.
Y llega el... Y llega música para tu bolsillo. Y Santiago me va a sorprender porque él vuelve a lo antiguo. ¿Qué tan lejos, Santiago?
Bastante lejos, más de 100 años, le cuento.
Uy.
No sé si le va a gustar, pero es una canción simpática. Yo no diría buena ni bonita, no sé, en mi opinión simpática. Pero entre gustos no hay disgustos, así que al que le encante, fabuloso. Les voy a poner la canción para que si algún oyente nuestro la identifica antes de que nosotros lo hagamos, recuerden, nos escriban a nuestro WhatsApp o nos envíen un mensaje de voz diciéndonos de qué se trata. Y hoy hay premio súper especial, pero súper especial. El que le pegue se va a llevar un súper premio, porque la verdad que está bien difícil hoy el que... No sé, yo no creo que nadie tenga ni siquiera idea de qué se trata. Pero vamos a ver, ¿le parece? ¿Se la comparto?
Bueno, compártala, Santiago, porque yo ya estoy... Uf.
Bueno, aquí vamos. ¿Cómo le
puedo...? Yo sé. Yo sé.
Ay, Dios mío, hay premio bueno, gente, hay premio bueno, deja ver.
Estoy que apuesto mi cabeza que no le da.
Bueno, yo no sé si le voy a dar, pero yo sí le voy a decir a qué me recuerda.
¿A qué le recuerda?
Me recuerda, usted sabe esos caballitos de los parques de diversiones,
claro,
que ponen así en la
peli.
Ay, claro, eso suena a carrusel puro, a parque de diversiones, así tipo Francia, tipo...
Sí, muy viejito. Mire, va muy cerquita. Les cuento de qué se trata, o vamos unos minuticos más a ver si algún oyente se anima.
Démele unos segunditos más, porque aquí en la radio los minutos son muy rápidos, pero déle unos segunditos a ver si alguien se anima, pero yo creo que va por ahí a helado,
sí,
así.
Pero sabe que sí, tiene usted razón, le acuerda a uno como cuando iba con los papás a esos parques,
ay,
a comerse
sí.
un helado, a montar en el carrusel, como esas épocas,
ay,
felices.
Sí.
Tiene usted toda la razón.
Y algodón de azúcar, claro que sí, a eso me remonta.
Bueno, a todos los que lo remonten, a eso me alegra mucho, porque me imagino que son recuerdos felices, y para iniciar el fin de semana, pues, fabuloso. Pero la realidad es que no tiene tanto que ver con los caballitos, con los parques de diversiones, más sí tiene que ver con grandes eventos. Esta canción es una canción que escribió en 1902 Félix Mautré, que se llama Chant de Balloon, y se va volando con sus globos hacia la Torre Eiffel. Dice la canción: ahí está la Torre Eiffel, voy hacia el Señor, allí arriba a ver a mi ídolo. Y es una canción cantada por Adolphe Bérard. La Torre Eiffel, por supuesto, fue inicialmente llamada la Torre de 300 metros y fue la estructura más alta del mundo durante muchos años, casi 41 años. Es una estructura de hierro puledado diseñada para la Exposición Universal de 1889 en París y nuevamente usada para la Exposición Universal de 1900, que se repitió en París. Desde entonces, Francia y París son los líderes mundiales indiscutibles de las ferias mundiales que se dan desde hace muchísimos años. ¿Por qué traer esa canción acá? Bueno, en un segundito les voy a decir. Porque antes les voy a contar que la Torre Eiffel fue construida en 2 años, 2 meses y 5 días. Y en su momento generó una controversia enorme entre la población y los artistas de la época, que la veían como un monstruo de hierro y un gasto realmente sin fundamentos. Tras finalizar su función como parte de las exposiciones universales de 1889 y de 1900, la ciudad decidió que debía permanecer. Ya vamos a ver por qué. Pero ha sido utilizada en pruebas del ejército francés con antenas de comunicación. Y hoy en día, además, por supuesto, del atractivo turístico, el más grande del mundo pagado, ojo con esto, es el que más ingresos reporta en el mundo, pues es utilizado para emitir programas radiales y televisivos. Ahora bien, ¿por qué hablar de esto? ¿Por qué hablar de las ferias mundiales? Porque es que las ferias mundiales tienen un contexto económico gigantesco. Actualmente, el sector MICE, como se llama por sus siglas en inglés, de Meetings, Incentives, Conference and Exhibitions, representa un gran negocio. El sector aporta mayores beneficios económicos a los países anfitriones y es probablemente un contribuyente clave para el crecimiento del turismo y el desarrollo urbanístico de donde se dan. La inversión directa es evidente y está sustentada en la infraestructura, incluyendo por supuesto los centros de convenciones, de ferias, mientras que la inversión indirecta es visible en los flujos que llegan de los gastos de los grupos que visitan, las reuniones corporativas, las convenciones, los foros científicos, ferias, entre otros. Se calcula, según la revista Forbes de México, que los beneficios económicos derivados de este negocio van mucho más allá de la organización del evento y de las oportunidades comerciales que se generan. Eso no está cuantificado. Pero se habla que más o menos las 300.000 reuniones que se presentaron durante el año 2019 dejaron para el mundo un impacto económico directo de 25.000 millones de dólares. Ya volvemos allí. Hablemos un poquito entonces de la historia de las ferias mundiales. ¿Te gusta, Ivette?
Me gusta, porque para mí esa música, Santiago, está relacionada totalmente con feria. Total. Así es que cuénteme, cuénteme qué tiene esto que ver. Mire, con feria.
Claro, la canción hace alusión a la Torre Eiffel y fue la segunda canción que se compuso en 1902 para celebrar, pues, la feria que se había dado, el éxito de la Feria Mundial, que fue la primera feria mundial en 1900 que visitaron más de 50 millones de personas, imagínense eso, y posicionó a París como una ciudad turística sin precedentes y desde allí no ha bajado su ranking. La historia de las ferias mundiales se remonta a tiempos precristianos, a fiestas religiosas en el Medio Oriente, donde abrían el camino para que los comerciantes, como los fenicios, distribuyeran sus mercancías por todo el Mediterráneo. Las ferias comerciales, similares a las que conocemos hoy en día, empezaron un poco después en Europa durante la Edad Media, cuando eran centros comerciales para mercaderes y otras personas. Estas ferias tenían antecedentes religiosos, repito, pues la misma palabra feria viene del latín feriae, que quiere decir fiesta, y se refería a las fiestas religiosas. De modo similar, la palabra alemana para feria es Messe. Se deriva del latín misa, que como todos saben, pues tiene una estrecha relación con la misa católica que lleva muchísimos años desarrollándose. Con el tiempo, estos antecedentes religiosos prácticamente se desvanecieron, pero sí quedaron las ferias con un carácter fundamentalmente comercial. Las ferias mundiales, tal cual como las tenemos hoy en día, tienen realmente su origen en la Gran Exposición de Londres de 1851 con el tema central de las obras de industria de todas las naciones, más conocida como la Exposición del Palacio de Cristal. Y su éxito lanzó un movimiento que realmente se posicionó y se consolidó muchísimo con la Feria de 1900 en París. Las grandes metrópolis europeas, entre ellas Viena, París, Ámsterdam y Bruselas, acogieron muchísimas ferias alrededor de esos años. Y se multiplicaron muchísimo por todo el sur de Asia, Australia, África y posteriormente Estados Unidos, donde después de la Guerra Civil desempeñaron un papel crucial en la reconstrucción cultural del país. Los espectáculos se relacionaban con la civilización, el progreso, la innovación y atraían decenas de millones de personas para que no solo aprendieran, se culturizaran, sino hicieran muchísimos negocios. Para tener un poquito en cuenta las cifras, ojo con esto, el turismo de reuniones ha devenido en los últimos años en uno de los escenarios más importantes y competitivos dentro de las estrategias que promueven los países y ciudades del mundo entero. Y dentro de eso, América Latina ha comenzado a participar mucho para incrementar su cuota en la industria de la hospitalidad, que hoy en día, aún a pesar del COVID, es un negocio global que se iguala con las exportaciones mundiales de petróleo. Según las estadísticas de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones, la ICA, en los últimos 10 años, los congresos y convenciones se han multiplicado en América Latina, pero apenas solo tenemos el 10% del mercado total. Mire, según esa asociación y los eventos que ellos realizan directamente, en el 2019 se generaron 10.900 millones de dólares. Esta es la asociación más grande de eventos del mundo. Mientras que en el 2020, pues la cifra cayó relevantemente a tan solo 1.665 millones de dólares. En cuanto al número de participantes, se ha venido incrementando muchísimo. Y ya para el año 2017, que es la última estadística que ellos tienen vigente, se habla de un total de 25 millones de participantes tan solo en las conferencias que llevan a cabo los miembros de esta gremiación, con cerca de 225 mil eventos internacionales, mientras que en el 2020 apenas se realizaron 8.400 eventos internacionales. El líder indiscutible por continentes es Europa, que se lleva el 53% de todos los eventos, después Asia el 18%, Norteamérica el 11% y Latinoamérica el 10%. Pero es importante señalar que la tendencia en Latinoamérica es creciente. Por países, el número uno es Estados Unidos, seguido de Alemania, Inglaterra, Francia y España. Pero por ciudades, París es el ganador indiscutible. De las ciudades latinoamericanas, la única que aparece en el top 20 es Buenos Aires. Y de los países latinoamericanos aparece Brasil en el número 11 y México en el número 20. Entonces, aquí un negocio bien interesante donde la República Dominicana, con la construcción de infraestructuras, puede tener una cabida inmensa. Y además tenemos un clima que es favorable los 365 días del año. Ahí está el por qué trajimos esto a Sumas. Espero que disfruten esta canción y que esta información les haya servido para cultura general o para mirar esta industria y de pronto plantearse un buen negocio al respecto.
Bueno, Santiago, dejemos esta música y nuestra mente que nos lleve a esos momentos de infancia bonito, de parques, y comencemos y cerremos una semana súper buena que tuvimos y comencemos un fin de semana súper feliz. Así es.
Así
que
sea.
Nos vemos el lunes, Santiago, y los esperamos a ustedes. Póngame mi musiquita porque así vamos a cerrar felices. Buenas
Hasta
noches.
Luego.
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.